Hoy por hoy, Cantabria.
Pues nada, recibimos al obispo de Santander, Arturo Pablo Ros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Encantado.
El 31 de octubre del 2023, va a hacer 5 meses, se hacía pública la aceptación de la renuncia del obispo ya emérito, Monseñor Manuel Sánchez Monje, que era obispo de Santander desde el 30 de mayo de 2015, y ese mismo día se hacía oficial la llegada de nuestro nuevo obispo. ¿Qué tal sus primeros días en Cantabria? ¿Qué tal la llegada?
Bueno, ya son unos cuantos días más.
Sí, sí.
Ya ha rebasado el tope ese de 100 días para
sí,
que
señor.
Digan cosas. Gracias a Dios, muy bien, muy contento, muy feliz, muy bien acogido y con mucho trabajo por delante y muy ilusionado además.
¿Cuáles son los primeros pasos que da un obispo al llegar a su nuevo trabajo?
Bueno, perderse. Perderse en casa, perderse en el obispado, perderse por las calles. Bueno, pues conocer, situarnos un poquito en lo que ya existe, porque la diócesis tiene historia y tiene recorrido, y al mismo tiempo pues ir conociendo los curas, realidades pastorales, etcétera. El tiempo de situarnos, es verdad que tampoco puede demorarse en exceso, ir conociendo, ir aprendiendo, ir escuchando, ir saboreando cosas, en fin, muy variadito, pero muy intenso.
Sí, señor obispo, porque es verdad, hay que llegar, hay que situarse, pero yo le he oído comentar a usted que usted quiere empezar a hacer cosas lo antes posible.
Sí.
Cuéntenos con qué se ha encontrado, cuál es la sensación tanto dentro de la Iglesia como fuera, cómo le ha recibido tanto el mundo del clero como los laicos.
Bueno, me resultaría difícil calificarlo. La sinceridad que a uno le embarga a la hora de decir las cosas es que me he sentido muy bien recibido, muy bien acogido por el pueblo de Dios en general, laicos, sacerdotes, uh-huh. con muchas sonrisas, con muchas expectativas, con muchas esperanzas y con mucha ilusión pensando en el presente y en el futuro. Eso resulta grato y al mismo tiempo comprometedor porque me exige a responder a lo que la diócesis espera en este momento de su obispo y yo estoy dispuesto a dárselo. Mi deseo es entregar la vida por completo al servicio de esta Iglesia, que es muy grande, muy buena y con mucho futuro.
Tiene usted 60 años.
Todavía no.
Todavía no. Los
todavía
hace
no.
en junio.
Sí.
Cumple, o sea, que tiene 59. ¿Es una buena edad para aprender este nuevo camino?
Sí, sí, ¿por qué no? Es verdad que, bueno, las perspectivas de la vida siempre, la actitud receptiva para aprender y volver a empezar es bueno. Uh-huh. Para mí siempre los inicios de responsabilidades nuevas siempre ha sido un reto. Me animan, me motivan. Y tengo muchas ganas, he venido con muchas ganas y las sigo teniendo cada vez más. Conforme voy conociendo lo que se presenta a mis ojos y a mi corazón, pues las ganas de trabajar son más todavía.
Les voy a decir, pero porque no estamos en secreto de confesión, que echan falta el arroz. Me ha confesado que echan falta el arroz de la Comunidad Valenciana. Pero es que eso yo creo que es inevitable, ¿no?
Ya lo sé, pero es que, claro, compréndelo que, como no estamos en confesión, le he dicho antes aquí al compañero que yo he tenido el privilegio de haber nacido de la mujer que mejor cocinaba el arroz del mundo, que nos dejó unos días antes de venir yo a Santander, y por tanto mi madre, extraordinaria mujer, grande, sabía cocinar de una forma exquisita, y por tanto, y además distintas gamas de arroces. Y me resulta difícil encontrarlo igual. Creo que no lo encontraré. Puedo encontrar cosas buenas, pero a ese nivel lo veo muy difícil.
Es complicado. Señor obispo, ¿cuál es la, vamos a llamarle, plantilla de sacerdotes que tiene usted en Cantabria?
Bueno, tenemos una gran plantilla. Es verdad que hay una media de clero de una edad avanzada, porque los últimos años a nivel de vocaciones hemos bajado un poquito. Son más de 200 curas. Y incluso hay muchos de ellos que dan un testimonio admirable, con más de 80 años, al pie de cañón, trabajando sus parroquias, con mucha ilusión, con muchas ganas, con deseos de entregarse. Y, bueno, en general, un clero muy bueno, muy sano y muy entregado, sí.
Uno de los lugares de referencia que tenemos aquí en la Iglesia en Cantabria es el Corbán.
Sí.
El monasterio de Corbán. Yo no sé qué uso se le está dando en la actualidad. ¿Qué tiene usted en mente? ¿Qué se puede hacer con ese maravilloso edificio por el lugar en el que está, por lo que significa? ¿La Iglesia le va a seguir sacando todo el jugo posible?
Hay que hacerlo. Bueno, Corbán, sabes que es la sede oficial del seminario, aunque también es verdad que se utiliza para muchos encuentros pastorales diocesanos de todo tipo, de catequesis, de jóvenes, de adultos, de formación. La gran ilusión, el gran sueño que vamos a intentar que sea realidad es que el seminario sea seminario permanente y haya muchos seminaristas para que se formen y sean curas al servicio de las diócesis en el futuro. Es uno de los grandes retos que tenemos en este presente, la pastoral vocacional. Es verdad que tenemos algunos, pocos, muy buenos, pero necesitamos curas para el futuro.
¿Qué significa que sea seminario permanente?
Pues en este momento los seminaristas que tenemos, que son cuatro, están formándose en el seminario de Oviedo, de la archidiócesis de Oviedo, porque solamente son cuatro, y para plantilla de profesores, claustro de profesores, atención personal, es difícil. Ellos van y vienen permanentemente a Santander, los que están en cursos avanzados a la pastoral, y los que están empezando una semana al mes la pasan aquí. Uh-huh. Ojalá tengamos un grupo un poco más grande y sea residencia permanente y seminario permanente, que es un reto de futuro que yo creo que lo vamos a conseguir muy pronto.
Qué bien, pues sería buena noticia. Tengo que preguntarle por el informe de los abusos del clero que hace unos meses entregó el defensor del pueblo Ángel Gabilondo al Congreso de los Diputados. Hablaban de 440.000 las víctimas de pederastia en España. En Cantabria el informe del defensor del pueblo hablaba de 11 centros e instituciones en los que se habían registrado algún abuso. ¿Usted qué información tiene al respecto al llegar?
Bueno, yo el informe del defensor del pueblo no lo conozco. Es verdad que las referencias que dio son a través de los medios públicos. Sí que es verdad que tenemos la información interna nuestra a nivel de la Conferencia Episcopal, tenemos delegación expresa en la diócesis para atender las necesidades que se plantean en ese ámbito, que realmente es triste, muy lamentable, pero en este momento noticias concretas de casos no tengo ninguna.
Uh-huh. Creo que su antecesor, Manuel Sánchez Moje, hablaba de que ellos tenían caso de uno. No sé si se ha abierto, si usted tiene conocimiento de si se haya podido abrir alguna investigación
no.
Desconoce.
Es verdad que los procedimientos que se activan, que se han activado uh-huh. desde hace tiempo atrás, cuando hay realidades concretas y específicas, los procedimientos se activan inmediatamente, tanto a nivel canónico, si es fuero interno, o a nivel civil, si hay que hacerlo de esa forma, que cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Uh-huh. La justicia tiene que actuar. En este momento presente no tenemos ningún proceso abierto en Santander.
Correcto. Y se está pendiente de posibles nuevos casos. ¿Qué se puede hacer para evitar que aparezcan o que se vuelva a producir? No que aparezcan, sino que se vuelva a producir cosas así.
Pendientes de futuros casos no estamos. Es verdad que si ocurriese alguna denuncia o similar, pues la atenderíamos urgentemente haciendo lo que se nos indica que hay que hacer, el procedimiento que hay que seguir. Bueno, yo creo que la conciencia nos pesa por esto. Decir que es triste, lamentable, es insuficiente. Creo que estamos activando en todas las diócesis, en la nuestra también, los protocolos de prevención. También en el ámbito formativo, no sobre esto en concreto, sino en el sentido pleno de la existencia de la persona, que tiene que respetar la vida de los demás, porque los demás, sean quien sean y sean como sean, siempre es sagrada y no se puede profanar de ninguna manera. Es verdad que en nuestro ámbito, en el trabajo con niños y con adolescentes, estamos poniendo en práctica los protocolos permanentes de respeto, de distancia, de cuidado, de que nunca estén solos, de que siempre haya dos o más adultos presentes para evitar cualquier incidente.
Uh-huh. Nos queda simplemente un minuto, pero...
Qué poco,
usted,
hombre, es muy
usted
poco.
Usted cuando llegó dijo que lo que quería es que la gente fuera feliz y sí. Que le preocupaba el día a día de los ciudadanos. El paro, las agresiones sexuales, pues todo lo que estamos viviendo, ¿no? Yo no sé cómo desde la Iglesia se puede ayudar a la sociedad o desde la sociedad se puede ayudar a la Iglesia para que esas cosas vayan cambiando.
Hombre, yo creo que es un compromiso que tenemos todos como sociedad. Y a nivel de lo que es la tarea ordinaria de la Iglesia, es una exigencia. La exigencia siempre es el bien de la persona, que es lo que Dios quiere. Es decir, nuestro mensaje, nuestra predicación, nuestras tareas, nuestros compromisos, siempre es buscar el bien del otro. No pensando en su procedencia o en sus ideas, sino en su bien integral. Y todo lo que sea esforzarnos por evitar todo lo que dañe la existencia personal es compromiso de la Iglesia y tiene que hacerlo todos los días.
Arturo Pablo Ross, muchísimas gracias por
Encantado.
Estar con nosotros y ya sabe dónde nos tiene.
Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias.
Hacemos un alto y regresamos enseguida.